Pues el último sitio en el que estuvo Asier Garitano y tuvo éxito en su primera etapa fue Leganés. Santi Duque, compañero de COPE, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos cuentas de Asier Garitano? Porque ahí, evidentemente, en Leganés, supongo que la opinión será muy buena.
Sí, a ver, Asier Garitano es el entrenador más importante de la historia del Leganés. Lo cogió en segunda B y lo subió a primera división en 3 temporadas, lo cual es una cosa que no creemos que vaya a repetir nunca nadie. Además, él venía, cuando fichó por el Leganés, sin equipo, venía de la selección esta de la AFE, donde se juntan jugadores y entrenadores que no tienen contrato. Y bueno, pues todo encajó a las mil maravillas y la primera época de Garitano fue brutal. Luego, cuando ascendió a primera, no solo lo mantuvo, sino que llevó al equipo a jugar semifinales de la Copa del Rey y en ninguna temporada llegó a pasar apuros terribles para mantener la categoría. Él dotó al Leganés de esa estructura que tiene ahora de equipo de primera, aunque esté en segunda, consiguió las instalaciones que ahora mismo tiene el Leganés y bueno, y toda la masa social también que se sumó de aquella y que sigue acompañando al equipo. Cuando él se marchó camino de la Real Sociedad en la primera temporada, en la primera época, nadie le culpó de nada. ¿Cómo iba a rechazar una oferta para irse a su tierra además, a entrenar a la Real? Y todo el mundo le dio las gracias por los servicios prestados y bueno, ya te digo que aquí forma parte del santuario prácticamente de lo que es los héroes de Leganés. Luego pasó lo de la segunda etapa y ya sabes cómo son las segundas etapas normalmente,
Claro.
¿no? Que no terminan de ir bien. Lega bajó a segunda, todo el mundo tenía siempre en la cabeza a Asier Garitano. Él, después de salir mal del Alavés, en principio no tenía pensado entrenar, pero le llamó el Leganés y acudió a la llamada. Llegó, ganó 5 partidos consecutivos y metió al equipo tercero, no llegó al ascenso directo, pero metió al equipo tercero. Pero luego se pegó un batacazo tremendo contra el Rayo Vallecano en la primera eliminatoria de los playoffs y ahí empezó algo a resquebrajarse la confianza de tanto de los directivos, de la plantilla, del vestuario y de la afición con él, que le culpó de muy conservador en aquella eliminatoria. Y ahí, aunque siguió lógicamente en el equipo la temporada siguiente, ya nada salió bien. Y creo que fue en la jornada 13, Juanjo, había sumado 10 puntos de 39, el Lega estaba en descenso. Y con todo el dolor de su corazón, porque despedir a un ídolo no es sencillo, el Lega no tuvo más remedio que cesarle, ¿no? Aquello fue muy muy doloroso para todo el mundo. Luego ya llegó Medinazzi, salvó al equipo y el resto de cosas que pasaron aquella temporada. Pero ha pasado un poco de tiempo y aquí se vuelve a recuperar un poco el cariño, porque es verdad que cuando fue cesado había perdido bastante respaldo de la parroquia pepinera.
Bueno, me
fue un
consta
episodio
además.
El último desagradable.
Me consta además, Santi, porque en diciembre, cuando visitó el Tenerife al Leganés, le recibieron con mucho respeto, con mucho cariño. Yo les vi a ustedes en sala de prensa, a los periodistas que cubren habitualmente la información del equipo pepinero, hablando con él, saludándole. Es decir, que esa relación de respeto, esa casi admiración o admiración directamente por esa primera etapa se ha mantenido, ¿no?
Sí, es muy difícil, ¿no? Que alguien que consiguió lo que consiguió él, desde la normalidad tan absoluta que él siempre promulga, un tipo que nunca se echa flores, que al revés, lo contrario, siempre reconoce rápidamente los errores o los fracasos, era difícil, ¿no? Que no fuese querido aquí en su vuelta. Pero sí es verdad que esa segunda época fue muy dura y dejó un poco dañada su imagen porque es que no funcionó nada. Él en el trato con la prensa en esa segunda etapa era más arisco, no era lo mismo. Ya sabes que cuando las cosas van mal, pues todo es más complicado, pero pasado un poco de tiempo, pues todo el mundo recuerda a Garitano. Bueno, está en la instalación deportiva Butarque, está pintada su retrato como una de las personas más importantes de la historia en el equipo pepinero.
Has dicho una cosa de la que se le acusa aquí también, ¿no? Refiriéndote a la segunda etapa, de conservador, de su tipo de fútbol. Aquí, pues bueno, ya sabes cómo son los debates cuando las cosas no salen bien, cuando los resultados no acompañan. Se habla mucho de que hay plantilla para más, para proponer algo más de fútbol.
Aquí lo que se decía, Juanjo, es que es un entrenador que con pocos recursos se maneja de maravilla, porque él subió a un Leganés que no era ni candidato, pero ni de lejos, ni en los 10 primeros puestos, era candidato en segunda división para plantarse en primera, hizo un equipo de gladiadores con 2 o 3 toques de calidad, con un compromiso defensivo brutal, y subió al equipo, y en primera división, con plantillas muy cortitas, hizo maravillas. Y luego en su segunda etapa, el Lega tenía un equipazo, porque acababa de bajar de primera, y tenía jugadores espectaculares, el mejor, prácticamente el límite salarial más alto de la categoría, y ahí fue donde se dijo, o pensábamos nosotros, que no, que con más recursos le costaba más sacar brillo por su forma de jugar o por su forma de entender el fútbol. Y esa crítica sí que le acompañó aquí en su segunda etapa, que con una plantilla muy buena no había sido capaz de sacar tanto como había sacado una plantilla bastante peor.
Nos sirve de mucho esta referencia que nos cuenta Santi Duque a la etapa de Asier Garitano, a las dos etapas de Asier Garitano en el Club Deportivo Leganés. Compañero, muchísimas gracias.
Un abrazo grande, chicos.
Y el otro lugar en el que estuvo Asier Garitano fue San Sebastián, la Real Sociedad. ¿Qué tal le fue a Marc Antonio Sande a Asier Garitano allí? Buenas tardes.
Hola, muy bien, la verdad, porque llegó en una etapa difícil en la que aparecía Roberto Olave y él no cazaba un poquito con Roberto Olave porque eran diferentes, ¿no? El actual director de fútbol y Asier Garitano tenían ideas diferentes. Y Roberto Olave le colocó un segundo entrenador, que era Rubén de la Barrera, que era todo lo contrario a la filosofía habitual de Asier Garitano. Entonces, al final, eso acabó explotando y por encima se comenta muchísimo por aquí el hecho de que se sospechaba una jugada, ¿no?, dentro del vestuario, ¿no?, que le hicieron la cama cuando estaba de entrenador de la Real Sociedad. O sea que muy bien no acabó, empezó bastante sólido con su equipo, pero la verdad es que no acabó muy bien aquí en la Real Sociedad.
Rubén de la Barrera, que es un entrenador de fútbol ofensivo, combinativo, de proponer, Asier Garitano todo lo contrario. No sé si se buscaba equilibrar un poco por ahí o cuál era la idea.
Bueno, partió primero la idea inicial de buscar a Unai Emery como entrenador, no salió, y eso fue lo que le prometieron a Rubén de la Barrera para traerle como segundo entrenador, ¿no?, para que fuese asistente, asesor de Unai Emery. ¿Qué pasa? Que luego se rompió porque Unai Emery no quiso venir en ese momento a la Real Sociedad, y el presidente, Joaquín Aperribay, fue el que más torció por Asier Garitano, ¿no? Asier Garitano venía a hacerlo bien, de una imagen muy sólida en los equipos en los que había estado, es una persona de aquí, conoce la idiosincrasia y la filosofía de la Real Sociedad. Bueno, se creyó en esa manera, en esa posibilidad, pero no salió bien y de hecho hubo bastantes tensiones durante esa etapa. Te puedo contar, y lo hemos dicho muchas veces aquí en Deportes Copa y Guipúzcoa, que llegó un momento en el que ni se hablaban Rubén de la Barrera y Asier Garitano y Roberto Olave, o sea, que hubo una fractura muy importante en ese momento.
Acabo preguntándote por el público, ¿cómo se tomaba la afición, el fútbol de Garitano, su filosofía y esa trayectoria del equipo?
Bueno, era bastante espeso, no le salieron las cosas y por encima perdió la conexión con el vestuario, que es lo peor que le puede pasar a un entrenador, ¿no?, que los jugadores no le sigan. Por ejemplo, ahora estamos viviendo días de vino y gloria y rosas y todo lo que haga falta con Imanol Aguacil porque los jugadores le siguen, ¿no? Esa energía, esa capacidad competitiva. Bueno, él planteaba una posibilidad de juego muy paciente, muy muy unida, muy sólida, muy compacta, y había jugadores en ese momento como, no sé, Zurutuzar, Rubén Pardo, jugadores de pie, jugadores de balón que querían jugar a otra cosa. Y había esa discusión filosófica del fútbol, ¿no?, que ahora se ha impuesto con Imanol Aguacil, porque Imanol Aguacil sí ha sido capaz de mezclar esas dos ideas, ¿no? Pero en ese momento estaban separadas. Por un lado, Asier Garitano y su solidez en el juego, y por otro lado, Roberto Olave y su querencia al juego vistoso, ofensivo y al riesgo.
Compañero, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Otro de los lugares en los que estuvo Asier Garitano fue en el Deportivo Alavés y también tuvo una salida abrupta de allí. Vamos a contactar con Cope Vitoria para que nos cuente un poquito cómo fue esa estancia del actual técnico del Club Deportivo Tenerife en el banquillo Babasorro. Roberto Arrillaga, compañero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue la estancia y la salida de Asier Garitano del Deportivo Alavés?
Pues vamos a ver. Asier Garitano en Vitoria tuvo muy mala suerte. Primero porque... hombre, di que su fútbol no enamoraba demasiado, ¿no?, que estaba más pendiente de tener el equipo bien situado en el campo que atacar o que realizar alguna cuestión ofensiva, pero realmente lo consiguió en la primera parte de la temporada con el Deportivo Alavés hasta el parón por la pandemia, donde además el Deportivo Alavés, pues no recuerdo exactamente la cifra de puntos, pero probablemente rondara los 6-7 puntos por encima del descenso cuando se interrumpió la liga por cuestiones sanitarias, ¿no? A partir de ahí, en la vuelta precisamente de todo aquello, bueno, pues Garitano no... el equipo, no sé exactamente qué pasó, se desconectó durante esos días. Bueno, fue una cuestión que fue poco a poco en una cuesta descendente donde no se empezaron a cosechar resultados, donde los de abajo empezaron además poco a poco a comerle el terreno ganado hasta el momento al Deportivo Alavés, y todo eso que parecía, ¿no?, en la primera parte, por así decirlo, de la temporada, ¿no?, que no gustaba pero funcionaba, pues en la segunda parte no gustaba y no funcionó, ¿no? Y llegó un momento en el que, bueno, pues los resultados acabaron con la presencia de Garitano en el Deportivo Alavés, que tuvo ese momento de parón y ese momento de no jugar y de no entrenar y de desconcierto, yo creo que de todo el mundo, que especialmente le afectó al equipo y le afectó al propio técnico del Deportivo Alavés, que luego, evidentemente, bueno, pues sí que reclamó, porque creo que tenía un año más de contrato y fue despedido, y bueno, sí que hubo alguna cuestión ya más, incluso no llegó a juicio, pero creo que llegó a la conciliación anterior al juicio, ¿no? Para poder reclamar sus emolumentos como entrenador del Deportivo Alavés.
Claro, lógico. Me quedo con una expresión que has utilizado, una reflexión que has utilizado en el análisis de esa etapa. Has dicho lo que no gustaba y funcionaba, luego no gustaba y tampoco funcionaba. ¿Qué decía el público? ¿Por qué no gustaba el fútbol de Garitano?
Porque era demasiado defensivo. Incluso, bueno, pues si había algo que, vamos a decir, podría causar algún problema al Deportivo a la vez, me refiero de lo que pueda hacer el rival, pues no tenía muy claro qué era lo que tenía que parar. Le daba igual si el partido llevaba al equipo por otros derroteros, uh-huh, o si había que poner una alineación igual por las necesidades, un poco más ofensiva o buscando un poquito más el rival, no. Primero, la forma de trabajar, el plan de partido de Asier Garitano era defender su portería cero, además hacerlo cuantos más minutos mejor, o sea, si los cambios venían en el 70 o en el 75, pues mucho mejor que cuanto antes, y aprovechar, pues bueno, la posibilidad de marcar un gol, al menos para llevarse como poco un punto, ¿no?, si recibía uno, pero siempre, siempre, desde esa perspectiva defensiva y un poco temerosa, te diría, ¿no? Como resumen, ¿no? O sea, siempre defensivo y siempre temeroso del rival y, por lo tanto, guardando un poco la ropa.
Creo que la afición del Tenerife se va a sentir reconocida en esa misma teoría, ¿no? Más de contrarrestar que de generar, de crear. Compañero, muchísimas gracias. Nos sirve de mucho este análisis que nos ha hecho de esa etapa de Asier Garitano en el banquillo del Alavés. Un abrazo fuerte.
De nada. Pues de nada, un saludo.